Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo, es viernes, 19 de mayo de 2023. Gracias, como siempre, por su compañía. El día de hoy, el señor Víctor Morales, al frente de la operación técnica de este programa. Un saludo para Víctor. También saludamos a la señora Luz Balvaneda. Ella nos acompaña esta tarde, ella ya está con la pluma en mano frente a las líneas telefónicas y aprovechamos, a la vez que damos la bienvenida a Luz Balvaneda, mandarle un muy cariñoso saludo a Berenice Flores, si es que nos está escuchando en este momento, esperando su pronta recuperación. Ella estará ausente algunas semanas debido a una caída. Me han preguntado el motivo de su ausencia, pero le mandamos los mejores deseos para que pronto esté perfectamente bien en su estado de salud, acompañándonos de nueva cuenta. Saludamos también a los desvelados, a quienes escuchan siempre el programa en la retransmisión a la 1 de la mañana, al señor Mauro Díaz, que es del grupo de las personas que escuchan en esta oportunidad de a la una es cuando se transmite Política en Directo. Muchas gracias por ello y gracias a quienes siempre se toman la molestia de escribirnos, de mandarnos mensajes, ya sea por WhatsApp, por Telegram o por la vía telefónica. Los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Línea de WhatsApp o Telegram, la que usted prefiera, el teléfono es el 33-22-23-27-38. El día de hoy nuestro compañero José Luis Escamilla nos dio cuenta acerca de un nuevo ataque en el municipio de Teocaltiche, porque ha sido blanco de grupos delincuenciales que han hecho tropelías en este territorio. El municipio se encuentra en la región Altos Norte de nuestro estado y fue escenario de una agresión a balazos en contra de los elementos de la Secretaría de Seguridad. Este nuevo atentado ocurrió cuando los elementos estatales acudían a verificar el reporte de emergencia en una zona centro, en Teocaltiche, le repito a usted, a la altura de las calles de José María Morelos y Profesor Aristeo Ruiz, se encontraron con que la calle había sido obstaculizada con objetos y los oficiales se bajaron para retirar ese bloqueo, y cuando empezó en ese momento la agresión, diferentes puntos comenzaron a aventarles objetos contundentes, dañaron la patrulla, incluso hubo disparos en contra de ellos, pero la información, por fortuna, nos dice José Luis Escamilla, es que no hubo lesionados. Y también anoche, cuando los oficiales reanudaban la vigilancia en la carretera que conduce a Teocaltiche y de Teocaltiche conduce hacia Jalos Totitlán, localizaron esparcidos en la vialidad varios objetos metálicos de los llamados poncha llantas. Tampoco se reportaron detenidos y esto ha obligado que las autoridades locales tomen medidas para reforzar la seguridad, tanto por parte de elementos de la Guardia Nacional como Policía Estatal y la Municipal, aunque esta última pues no cuenta con la capacidad de fuerza como es la Corporación Estatal. Se refuerza la seguridad en la zona Altos Norte de Jalisco precisamente por estos incidentes, una vez más escenario de una agresión contra elementos de la Secretaría de Seguridad. Y el día de hoy, en un corte acerca de lo que ha sido el programa de verificación responsable, que usted sabe, va de acuerdo a la terminación de la placa del vehículo que conduce cada ciudadano en la zona metropolitana y en algunos puntos de la entidad, porque no en todos aplica el programa. La información que da a conocer el diario NTR, en una nota que escribe Agustín del Castillo, es que 21 personas de cada 100 están cumpliendo con esto, el de la verificación vehicular. Del 1,180,000 vehículos que ya debieron haber cumplido con el proceso de verificación en los primeros 5 meses del año, apenas lo han hecho 252,000. De allí que sale el cumplimiento en el 21.4%, 21 personas de cada 100. Actualmente los vehículos con las placas terminadas en 1, 2 y 3 ya pueden ser multados por haber rebasado el periodo límite de su prueba, mientras que los que tienen placas con terminación 4 todavía cuentan con un plazo de 12 días para cumplir y evitar ser sancionados. En el área metropolitana de Guadalajara se tienen registrados aproximadamente 2.700.000 vehículos. La distribución entre cada uno de los 10 dígitos es homogénea si se incluye a los autos del área metropolitana de Ocotlán, se incluye a Jamay y a Poncitlán. En el área metropolitana sur se incluye a los municipios de Zapotlán el Grande, Gómez Farías y Zapotiltic y las ciudades de Tepatitlán, de Morelos y Puerto Vallarta. Hay un aumento de alrededor de 100.000 autos. Dice la información que detalla hoy el diario NTR que el bajo porcentaje de los autos que ha verificado en el área metropolitana de Guadalajara y las demás ciudades del estado que contemplan este programa, el de verificación responsable, se obtuvo a partir de un informe con corte al pasado día 14 de mayo. Este informe fue elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. En él también se da a conocer que se han tramitado más de 52.000 pases de estancia temporal para vehículos que no residen en Jalisco. Son 52.200, el dato exacto, 52.220 personas que tienen vehículos en nuestra zona metropolitana, pero que están de forma temporal, que las placas están registradas en otra entidad y que por lo tanto necesitan tramitar este permiso o de lo contrario, ajustarse a la terminación de la placa para cumplir con la verificación responsable. El bajo nivel del cumplimiento de la verificación estaba previsto por la autoridad en la primera etapa, pero en la medida que se ha aumentado el cumplimiento, se podrán cubrir desde las metas de registro hasta las del negocio de quienes operan las líneas de verificación. Un dato no menos relevante, dice la información que firma Agustín del Castillo, es que los vehículos que han verificado tienen un rechazo del 27%, es decir, de 100 vehículos que se presentan a realizar la prueba, 27 no la pasan. Significa que alrededor de 70.000 vehículos no han recibido el holograma y ya debieron tenerlo para evitar ser sancionados. Pero recuerde usted también que el programa de verificación responsable incluye una segunda oportunidad sin tener necesidad de pagar de nueva cuenta por este servicio. El costo es de 500 pesos. La capacidad instalada para la aplicación de pruebas de verificación vehicular llegó a 19 centros de verificación responsable. Esto representa un total de 84 líneas fijas de verificación en el área metropolitana. Son 71 en la ciudad, en el área metropolitana, y 13 en el resto del estado. También hay 3 líneas móviles y por eso el total es de 87 operando. También la capacidad instalada respecto a estos centros que tanto permite realizar en pruebas, de acuerdo a datos de la autoridad estatal, se estima que la capacidad instalada es superior a los 288.000 pruebas de manera bimestral. Y por ello es que se lanzó el calendario Mes Placa con la afirmación desde el lado de la autoridad de que sí que se cumple con los requisitos para que esta cantidad de vehículos puedan acudir y que sus dueños sean responsables en cumplir con este trámite. Y con el fin de cumplir con la legislación vigente en la materia, se continúa con los operativos para la aplicación de sanciones administrativas y el cumplimiento de este programa. La SEMADET dice que es importante que todos los automovilistas recuerden que las multas se aplican únicamente mediante operativos en los que la SEMADET, la Secretaría de Transporte y la Agencia Integral de Regulación de Emisiones acompañan elementos de la Policía Vial, quienes, de acuerdo con la nueva Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, tienen únicamente ellos la atribución de sancionar. ¿Y qué tiene que ver la sanción? ¿De cuánto asciende? ¿A cuánto asciende? ¿De cuánto es? La ley establece que durante este año las multas por no cumplir con la verificación son de 20 unidades de medida y actualización, las llamadas UMAS, es decir, 2,074 pesos. Y con la intención de incentivar a los automovilistas a cumplir con su responsabilidad, aun siendo sancionados, tendrán un periodo de hasta 30 días hábiles para realizar la verificación y, de ser aprobatoria, condonarles la multa en un 100%. Insisto, esta es la información al corte el día 14 de mayo pasado, por parte de la SEMADET, la información oficial respecto a cómo está funcionando el programa de verificación vehicular. Y antes de irnos a la pausa, decirle usted que en notas nacionales, el presidente este día en su mañanera dedicó una muy buena parte a hablar acerca del desempeño de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Poder Judicial. Habló sobre el revés que le dio la Corte a la decisión que él había impuesto con la publicación de un decreto que resulta inválido, acerca de declarar las obras de su gobierno, de la 4T, como prioritarias y como de interés de seguridad nacional. Regresamos con más detalles de esta información y con la entrevista del día, porque hoy tendremos a un experto, al responsable de la carrera de Derecho, el director de la misma en el ITESO, quien nos hablará, entre otras cosas, de las críticas constantes hacia la Suprema Corte y el desempeño de los ministros. No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Ustedes que me acompañan esta tarde en el programa, estuvieron ayer pendientes del debate de las candidatas a la gubernatura del Estado de México. Ya estamos a pocos días de que se lleve a cabo la elección para el gobernador del Estado de México y del Estado de Coahuila. Y el segundo debate entre las candidatas, la de Morena, Delfina Gómez, y la que, de acuerdo a las últimas encuestas, sí ha crecido en su popularidad, pero ayer en el debate afirmó que incluso va a ganar. Me refiero a Alejandra del Moral por la oposición. Ella está buscando gobernar el Estado de México. Yo la pregunta que les hago, ¿estuvieron pendientes, se enteraron del debate o acaso prefirieron la transmisión del partido entre las Chivas del Guadalajara y las Águilas del América? Qué mala organización en cuanto al momento del debate, aunque también hay que reconocerlo, que normalmente este ejercicio no atrapa a las mayorías, pero ayer en el segundo debate de Delfina Gómez y de Alejandra del Moral por el Estado de México, Alejandra del Moral se despidió insistiendo en dos propuestas, incluso habló del rencor y de la división. También dice que se ha impedido el desarrollo de las entidades que ahora se están gobernando y que con las propuestas que ella está planteando, pues se espera llevar a los mexiquenses a un estado de bienestar en mejores condiciones. Instó a la ciudadanía a comparar los gobiernos, a elegir quién podría ser un mejor trabajo. Estuvieron los señalamientos, no cayó en las provocaciones la maestra Delfina Gómez, quien le respondió y señaló que la ve desesperada porque lo que lleva de la campaña no ha podido avanzar en las preferencias y se está quedando sola. Sin embargo, en el discurso Alejandra del Moral en todo momento habló de que las encuestas la favorecen. Incluso Alejandra del Moral le pidió a Delfina Gómez que no se enoje, pues refirió que su equipo es el que actualmente le miente porque ya la alcanzó en las encuestas y que le va a ganar. Algo de que Delfina Gómez no se ha enterado, ni forma irónica señalado por su contrincante, por Alejandra del Moral. El tema es que las encuestas son la fotografía del momento. Y en las encuestas, hasta ahora, la morenista Delfina Gómez ha salido como puntera. Y Delfina Gómez volvió a enfocarse en sus propuestas, ignoró los momentos complicados en cuanto a la forma en que le increpó su contendiente. Y aquí el tema es, ¿a usted le interesó? ¿Por qué es tan importante la elección en el Estado de México? Recuerde que para todos los priistas es importantísimo el Partido Revolucionario Institucional. Gobierna actualmente con Alfredo del Mazo, es donde se cuenta el mayor presupuesto a nivel entidad de la República, con más de 300 mil millones de pesos, y además con el padrón de electores más abultado, el más grande. Y bueno, pues en el Estado de México, el PRI, pues hasta ahorita tenía la fuerza, tenía su presencia y venía gobernando con una elección complicada, la que ganó Alfredo del Mazo, pero con una prueba que tendrá en la próxima elección de junio acerca de si revive, se mantiene o de plano se muere. Y así muchos coinciden con que el PRI estaría prácticamente muerto si pierde el Estado de México. Gran interés en el tema relacionado con el proceso que se viene. Pero volvemos al punto de lo que yo le hablaba, que en unos minutos estaremos en la entrevista con el responsable de la carrera de Derecho del ITESO, quien también es integrante de la barra del Colegio de Abogados y también tanto en la Mexicana como en el capítulo Jalisco, acerca de lo que está pasando y los señalamientos del presidente sobre los ministros. Ante el nuevo decreto que declara las obras como el Tren Maya y otros proyectos que desarrollan en el sureste del país como seguridad nacional e interés público, el presidente asegura que se toma la decisión para protegerlas, y así lo dijo, de insensatos e irresponsables y corruptos, porque considera el presidente que quienes las quieren frenar a capricho. Y voy a referir en forma textual la cita del presidente, lo que dijo hoy en la mañanera: son muy egoístas, soberbios, corruptos, por eso ayer se tomó la decisión de enviar un decreto para que toda esta región se convierta, sobre todo los ferrocarriles, los puertos, aeropuertos, en zona de seguridad nacional y de interés público. Esto argumentó el presidente defendiendo el decreto del que ayer en este espacio político en directo le di cuenta acerca de que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, pero que coincidió con la resolución de 8 de los 11 ministros de declarar inválido el decreto anterior en que estaba dando el mismo carácter y de la confidencialidad a las obras relacionadas con esta 4T, que tiene que ver con el Tren Maya y la importancia del aeropuerto internacional y otras obras emblemáticas de este gobierno. Algunos ministros consideran que no tiene que ver la información de las mismas con el que se le dé esta prioridad, pero la mayoría, 8 de los 11, dijeron que no, que se estaba violando la Constitución. En fin, un tema de fondo y un tema del que hablaremos después de la pausa con nuestro invitado de esta tarde, que también aprovecharemos para hablar de dos aspectos. No lo hemos abordado aquí en el programa, pero sí le mencioné a usted cuando en el Congreso de la Unión los legisladores decidieron reducir la edad para que quien desee, cualquier mexicano, desde los 18 años pueda aspirar a ser diputado o senador. Se bajó el mínimo de la edad de los 21 a los 18 años. ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué riesgos se le ve? Y sobre todo las implicaciones con la responsabilidad que entraña el desempeñarse como tal, como senador o como diputado federal. ¿Y convendrá o no que se replique esto, que se haga en las legislaturas locales? Hablaremos pues de ello y de los insistentes ataques hacia el Poder Judicial. Un Poder Judicial que lo menos que le dice el presidente es que está podrido. Vamos a una pausa, no le cambie. Estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo y tal como le decía yo a ustedes, para conocer la opinión de un experto, de integrante de la barra del Colegio de Abogados, la barra mexicana, y también en el capítulo Jalisco, experto en Derecho Electoral y Constitucional y director de la carrera de Derecho en el ITESO, buscamos al licenciado Marcos del Rosario Rodríguez y él ya tomó la llamada, él se encuentra a través de la línea telefónica. Le saludamos, abogado, ¿cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Con el interés de conocer su punto de vista acerca de este tema que ha sido noticia desde ayer, lo que tiene que ver con la decisión del presidente de considerar como prioritarias las obras de su gobierno y del revés que ha recibido por parte de la Corte en el tema de que sean consideradas como seguridad nacional por lo que respecta a la información, a la reserva de la información de las mismas, un tema en el que el presidente no coincide porque cree que hay mala fe y que de fondo lo que se pretende es boicotearlas, frenarlas. ¿Cuál es su punto de vista? Decíamos desde ayer que 8 de los 11 ministros estuvieron en favor de decretar la inconstitucionalidad, pero ayer mismo cuando nos enterábamos de ello, el presidente daba a conocer y se publicaba otro decreto y que tiene que ver con esta lógica, con la lógica de decretar, de considerar de interés nacional nacional. Por ejemplo, ayer fue la oficialización de la Constitución de la Aerolínea del Estado Mexicano, que también por decreto se publica el día de ayer.
Así es. Pues muchas gracias por la llamada. Efectivamente, ayer la Corte alcanzó la mayoría calificada que establece nuestra ley fundamental, de que al menos 8 de los 11 ministros, cuando votan en un sentido determinado, pues tiene un precedente. En este caso, pues se declaró la inconstitucionalidad del llamado decretazo, ¿no? Emitido en el año 2021. Y básicamente la Corte declaró la inconstitucionalidad del mismo porque el decreto carece de la suficiente fundamentación constitucional para establecer ciertas materias y ciertas obras como temas de seguridad nacional, reservando la información generada por esas obras, y con lo que traía consigo este decreto, la imposibilidad de que nosotros, las y los ciudadanos, pudiéramos conocer la información relacionada con dichas obras. La Constitución establece, y ayer lo explicó claramente el ministro Lainez, establece que efectivamente puede haber materias que son prioritarias y estratégicas para el Estado, y esas materias como temas relacionados con hidrocarburos, temas relacionados con las comunicaciones, en fin, pues el Estado puede en algún momento determinado priorizar cierta información en aras de garantizar la seguridad. Sin embargo, ese decreto era tan genérico e incluía cosas como cuestiones turísticas que la Constitución no prevé que puedan ser sujetas a una reserva. Entonces, a ver, más allá de la cuestión política, de la narrativa disruptiva que tiene el presidente actualmente con la Corte, con esta tensión que hay entre estos dos poderes, y bueno, y también la Corte con el Senado particularmente recientemente, pues más allá de esa narrativa, efectivamente, ya entrando en materia jurídica, el decreto sí tenía muchos aspectos, muchos vicios de inconstitucionalidad, que fue lo que la Corte determinó. Y con relación a lo que referías recientemente, que ya se publicó también por vía de decreto, el establecimiento formal de esta aerolínea que recientemente derivó de una modificación legislativa en materia aeronáutica para que el ejército pueda tener ahí el control de una aerolínea, pues aprovecho ese espacio para decirte que también tú recordarás esa madrugada del 27 de abril, que el Senado aprobó en cascada una serie de reformas en diversas materias, pues de antemano te digo que esas reformas seguramente van a ser sujetas de impugnación por vía de acción de inconstitucionalidad, y la Corte, tomando en cuenta lo que ha resuelto con esa primera parte del Plan B, es muy probable que vaya a desechar por violaciones el proceso legislativo. Claro, es otro tema, pero como lo referiste, me acordé, dije, pues es un tema también
que va ligado.
Ya sentó un precedente.
Así es, que va ligado, licenciado Marcos del Rosario Rodríguez. En el caso de esta determinación que ayer se difundió y que sigue siendo motivo de noticia y sobre todo de análisis y de comentarios, por eso el que lo buscamos a usted, vale la pena que la audiencia, que el auditorio de Política en Directo recuerde que fue el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el que buscó que se invalidara por parte de los ministros este acuerdo, considerando que pues, se debe de dar la máxima publicidad a las obras y el acceso a la información como lo garantiza nuestra Constitución mexicana. Sin embargo, a mí me llama la atención hoy la posición desde la mañanera cuando el presidente dice que de fondo hay organismos incluso financiados por Estados Unidos que lo que quieren es boicotear y que por eso su gobierno tiene que blindar los proyectos, proyectos que tienen que ver con crecimiento y en este caso con la región sureste.
Claro. Si te fijas ahí, la falsedad que puede existir en algunos elementos del discurso presidencial cuando vincula cuestiones que son realmente inconexas, ¿no? A ver, lo que la Corte ayer maximizó, lo que tú bien refieres, es el derecho que tenemos todas y todos de acceder a la información, ¿no? La información pública, y la Constitución, como te decía, prevé cuándo puede haber reservas en ciertos casos, y si esas reservas efectivamente tienen una relación con la seguridad nacional, pues podrán existir. Ahora bien, efectivamente el INAI, y de ahí la importancia que próximamente podamos contar con el pleno del INAI operando, porque pues por inanición el presidente, al no nombrar los comisionados que están vendiendo, bastaría con uno para que pudiera tener nuevamente funcionalidad el pleno. Y una de las facultades que tiene el pleno pues es promover acciones de inconstitucionalidad, como con la que se promovió cuando está en riesgo los datos personales, el acceso a la información, como lo ha venido haciendo. Me parece que en términos generales muy bien el INAI desde que era el IFAI y ahora el INAI. Ahora, este es un tema que le corresponde a ser el INAI por atribuciones y competencias establecidas en la propia Constitución. Y recientemente el presidente ha vinculado a la USAID y a Estados Unidos, señalando que el financiamiento que históricamente la USAID ha establecido para promover la democracia, para promover la procuración y administración de justicia efectiva, esos fondos que tanto critica el presidente, pues no hubieran fortalecido no solamente a organismos no gubernamentales que hoy en día demuestran que efectivamente están funcionando y están siendo generadores de transparencia, ¿no? De transparencia ciudadana, pero también los ahí en su momento esos fondos permitieron materializar la reforma penal del año 2008. Lo que pasa es que, claro, te digo, en ese discurso de deslegitimar a las instituciones públicas, en este caso el INAI, pues vincula cuestiones que no tienen que ver con la función de resguardo de la transparencia y el acceso a la información que le corresponde al INAI constitucionalmente, que hoy por hoy, al ser un órgano disfuncional, pues corremos el riesgo que efectivamente ese decreto que ayer por la tarde volvió a sacar mucho más acotado, técnicamente, jurídicamente, a lo mejor mejor hecho, pero que ya es mucho más específico, 5 horas después de que la Corte había resuelto, ya está publicado en el oficial, pues bueno, ese decreto, por ejemplo, estamos sin la posibilidad de que exista un órgano que pueda hacer valer las vulneraciones que trae consigo, porque el presidente vuelve a insistir que las obras que él está gestando, pues nadie está peleado que puedan traer desarrollo económico, sustentabilidad, desarrollo integral para las comunidades. Eso no tiene nada que ver. La cuestión es que es un derecho, la máxima publicidad de la actuación del Estado, un derecho que nosotros tenemos como ciudadanos de saber cómo se está gastando y en qué se está gastando. Entonces, si te fijas, hay una perversión discursiva de decir, bueno, si tú quieres conocer cuánto se gasta, cómo se gasta, pues estás en contra del desarrollo del pueblo mexicano y estás vinculado con organismos internacionales que quieren destruir. En fin, es todo un discurso perverso, me parece que lo que de cara quiero ocultar es la falta de transparencia absoluta que este gobierno ha sostenido en materia de obra pública. Y vas a recordar que casi el 90%, y esos son datos del propio INEGI y de organismos no gubernamentales que lo han confirmado, sería de escándalo en otros sexenios, 90% de las obras de los contratos son por asignación directa. Entonces, me parece que es muy grave que estemos ya en una embestida durísima en contra de la transparencia. Y ahí sí, yo te diría que veo con preocupación que no estamos la ciudadanía, las universidades, los colegios, siendo tan enérgicos como en su momento sí se hizo con el INE, que qué bueno que se hizo, ¿no? Pero también la transparencia es un valor constitucional que debemos resguardar, porque si no corremos el riesgo de entrar con una serie de vulneraciones en muchos ámbitos, además de la transparencia y el acceso a la información.
Viene un momento para la participación ciudadana, porque ante la descomposición del Poder Judicial, que el presidente ha reiterado, él ha lanzado una estrategia para decidir de nueva manera a los jueces, magistrados y ministros, que se haga precisamente con la participación ciudadana. ¿Qué opina usted de esto, de que la elección de los ministros recaiga ahora en la población y no a través de los mecanismos que se venían dando desde el Congreso Federal?
Obedece también a este mismo discurso de legitimación ahora del Poder Judicial. Incluso ha utilizado una figura histórica, ha referido en numerosas ocasiones que en la Constitución de 1857, Constitución liberal que en su momento el propio Juárez tocó gobernar con esa Constitución, él dice que en esa Constitución se elegía por vía de elección directa a los ministros, entonces denominados magistrados de la Suprema Corte, lo cual no es cierto. Siempre ha sido una elección, una designación de forma indirecta, e incluso en esta Constitución era el Congreso quien designaba. Y la lógica es muy sencilla. Los jueces y juezas constitucionales, en este caso los ministros y ministras, no son representantes populares. No, su función recae en resguardar el marco constitucional y proteger los derechos humanos. Ellos tienen una representación constitucional y la legitimación de sus actuaciones tiene que ver con la forma en que hacen sus sentencias y en ese sentido en que sus sentencias sean constitucionales. No porque sus sentencias sean legítimas a la luz de que la mayoría o una mayoría ciudadana esté de acuerdo o no. Por tanto, fíjate, hay dos aspectos que voy a puntualizar. Su función es técnica jurídica y requiere de una formación determinada, por lo cual hay una serie de requisitos meritocráticos de desempeño, de conocimiento, de fama pública, de honestidad, que se tienen que, como la Constitución lo establece actualmente, tienen que prevalecer. Y número dos, imagínate el riesgo que sería si los ministros y ministras derivaran de una elección popular, porque estarían sus sentencias a merced de cumplir con la voluntad del electorado, lo cual pues no sería una justicia imparcial y objetiva, sino que sería una justicia popular, en el sentido de resolver conforme las mayorías lo quieren. Y te voy a decir algo, la función que tiene un tribunal constitucional aquí en Alemania, en España o en Colombia, es ir en contra a veces de las propias mayorías cuando atentan contra el orden constitucional de los derechos humanos. Me parece que es una desmesura, me parece que es inviable a todas luces, pero por eso le está apostando a cuidado. Yo diría que hay que tener los ojos puestos en esta campaña en contra de la Corte, porque los próximos meses, de aquí a que termine el periodo presidencial del Ejecutivo, será deslegitimar, generar desconfianza hacia el Poder Judicial, y le está apostando al presidente a tener una mayoría calificada en el Congreso y así pueda transitar una reforma constitucional que sería pues totalmente el declive de nuestro Estado Constitucional de Derecho. Así que pues yo espero que el electorado en su momento atienda ese aspecto, porque lamentablemente no se conoce cuáles son las funciones de los jueces, de los ministros, las ministras, pero lo que te quiero decir es que no pueden ser electos democráticamente porque no tienen funciones democráticas.
Licenciado Marcos del Rosario Rodríguez, no puedo desaprovechar pues la entrevista porque tenemos mucho interés también en conocer una opinión, si puede expresarnos qué le parece el que se haya modificado la edad mínima para ser diputado senador, que bajó de los 21 a los 18, y si esto habría que replicarlo en todas las entidades.
Mira, yo sinceramente, incluso la edad de 21 años cuando se redujo en su momento, es un tema que puede tener dos matices. Por un lado está este discurso de que los jóvenes puedan acceder y puedan tener ejercer sus derechos políticos de votar y ser votado sin una diferencia de edad, ¿no? Que a los 18 años pueda votar y ser votado y que haya representación legislativa de jóvenes. Si nos quedamos con esa tesitura, pues puede sonar bien y me parece que colma ciertas necesidades que un sector de la ciudadanía reclaman. Pero no hay que olvidar que la labor legislativa, más allá de que son órganos de representación popular, también requiere un oficio técnico, un expertise, que me parece que a los 18 años, por más que haya jóvenes que tengan una inquietud o un deseo por representar, pues me parece que sí se requiere un cierto background, si se me permite el anglicismo, porque lo estamos viendo en esta legislatura particularmente, que la labor legislativa, incluso de aquellos que tienen experiencia, está dejando mucho que desear con la aprobación de leyes que son inconstitucionales. Entonces, la función de ser diputado o diputada no solamente es una función de representación de mi distrito, sino también es una función ante la nación, ante el Estado, de hacer leyes constitucionales. Entonces, sí creo que es una medida más populista que pudiera estar bien, pero creo que muestra un equilibrio también de la función legislativa que se tiene que tomar en serio, me parece.
Hay que revisar la actuación de los que han llegado, los más jóvenes, Cota, lo han hecho. Muchas gracias, gracias por siempre estar puesto y dispuesto para atender las inquietudes relacionadas con estos temas de derecho. Gracias, licenciado Marcos del Rosario Rodríguez, director de la carrera en el ITESO.
Muchas gracias, al contrario, un gusto.
Muy buenas tardes. Vamos a una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo, regresamos con su participación. Continuamos en Política en Directo. José Márquez, como todos los días, ya se comunicó para dejar saludos, buenas vibras a todos los que hacen posible este programa y los que lo escuchan. Él dice que nos escucha desde Paramount, en California. Gloria Salas desea que se recupere Berenice Flores, le manda un afectuoso saludo y sus oraciones. También saluda a todos aquí en cabina y dice que le gusta la información que tratamos. Raúl Castro, el maestro Cotero Bernal dijo que que lo que está podrido no es la Corte, sino lo que está podrido es el presidente López Obrador, y Raúl Castro coincide con esa declaración del licenciado Cotero. En el punto 2 de su comentario dice que Gerardo Fernández Noroña dijo que el presidente se queja del INE, pero el presidente es peor que el INE. Ambos están aliados al presidente López Obrador y ambos opinan. Dice, muy buenas tardes, David Gómez Sánchez, por el asunto del joven que pide dinero para ir a la Olimpiada de las Matemáticas. Yo estoy dispuesto a cooperar, pero espero que alguno de los diputados pueda dar la mitad de su sueldo, al igual que el gobernador, que le apoyen. ¿Cómo es que si el gobernador apoya a Checo Pérez o al Canelo con eso de los eventos que se han realizado? José López, el problema no es el sistema político que esté mal o que sea corrupto. El problema es que si algún criminal le llega al precio a jueces, a juzgadores, siempre le dan la libertad. Así como el gobernador pide certificación para las personas de la tercera edad, deberíamos nosotros los ciudadanos pedir certificación a los políticos si es que quieren llegar al Poder Judicial. Agustín Sánchez González, por fin la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, reconoció que sí envió textos amenazantes al senador Armenta, aunque dice que fueron poquito amenazantes. Ahora la Suprema Corte libera, protege a delincuentes y también amenaza, critica pues la actuación de la presidenta. Ramón Mendoza dice, Esperanza, ¿por qué siempre invitas a personajes anti-AMLO? ¿Por qué no invitas a personajes a favor del presidente y de la Cuarta Transformación? Don Ramón Mendoza, tomo muy en cuenta su comentario. Incluso ayer ya no dio tiempo el programa para transmitir mensajes de quienes me decían que por qué siempre invito a morenistas o a quienes están del lado de la 4T. La verdad es que queremos conocer puntos de vista de los que están a favor y en contra, pero que nos argumenten y que sean voces calificadas, expertos. El día de hoy es el director de una carrera de el ITESO, la carrera de Derecho, además forma parte de la barra de colegios de abogados, es experto en Derecho Electoral y Constitucional y tiene una muy amplia trayectoria, es un abogado muy reconocido. Pero tomo en cuenta, por supuesto, sus mensajes y también las sugerencias de quienes quieren que traigamos. Y por cierto, a quienes me han preguntado por qué no invito a los diputados de Movimiento Ciudadano, pues ellos están un tanto reacios a venir, particularmente Quirino Velázquez, el coordinador de la fracción, para que nos diga acerca de algunas determinaciones, de algunas iniciativas, desde que aquí tuvimos a la diputada del Partido Acción Nacional que habló del diferendo que tuvieron con los emesistas respecto a la ley inmobiliaria y algunos otros temas como el que ayer abordamos precisamente con Mariana Fernández, regidora por Morena en Guadalajara acerca de los cambios en la ley y cómo pretenden modificar los criterios para el tema de la paridad, para que no sean mujeres las que estén en los municipios más importantes. Se comunica Carlos Navarro vía WhatsApp y dice, ¿cuándo van a dar a conocer los nombres de los beneficiarios del FOBAPROA? La licenciada Carla escribe que solo un corrupto oculta la transparencia en sus actos, por lo tanto no se requiere mucha inteligencia para que los mexicanos entiendan que el presidente es más sucio y corrupto que los anteriores. Ya van más de 20 mil millones robados a Segalmex, miles de millones perdidos con lo poco que se puede saber del fallido aeropuerto y hasta la fecha que se sigue subsidiando. Ese aeropuerto ha causado problemas en el espacio aéreo, no se puede tener la calificación óptima y tenemos a López Obrador, que es lo contrario en sus discursos utópicos, en discursos huecos, que ataca el sentimiento de los mexicanos, inhibe la razón y la inteligencia. También se comunica para decirme, por el despilfarro u opacidad en las obras no se puede permitir por decreto. Es Luz Rodríguez que dice que las obras sí generan riqueza, generan progreso y bienestar, por ejemplo, entre los países, pero dice que se debe respetar la naturaleza y a los pueblos autóctonos. También nos escribe Joaquín Ávila, manda saludos y dice que los muchos autos que hay y que no van a pasar la segunda verificación, que va a pasar, que dicen las reglas de operación, que se está proponiendo este gobierno, un tema al que le daremos seguimiento, señor Ávila. También Lourdes Mendoza dice que el presidente siempre ha sido así, está en contra de las instituciones, dice que le prohíben hacer su santa voluntad, por eso ataca tanto a la Suprema Corte, a los ministros, no los deja hacer su trabajo. También se comunica Seferino Ortiz, él dice que ahora sí tenemos presidente que nos representa, a pesar de la rancia oposición cancerígena. Y mire, una nota importante del día de hoy que da a conocer el diario El País relacionado con el presidente es que en un desencuentro, así dice El País, en un desencuentro más entre el presidente Andrés Manuel y el segundo hombre más rico del país, Germán Larrea, el día de hoy el gobierno ha ordenado la expropiación de un tramo ferroviario hasta ahora bajo concesión del Grupo México, propiedad del señor Larrea. Es un tramo de ferrocarril de Ferrosur en Coatzacoalcos, Veracruz, y ha sido considerado de utilidad pública, transferido a una entidad gubernamental denominada Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, que será operado por las Fuerzas Armadas de acuerdo a la orden publicada en el Diario Oficial de la Federación. Esta es una buena noticia. Bueno, llegó el momento de agradecerles a todos su atención, de invitarles a que se quede en el informativo de Notisistema de las 15 horas. Gracias a todos los que nos escriben, nos mandan mensajes, créalo que lo leo, doctor Eduardo Ferrey, también al señor Jesús Murillo y a todos los que ya no alcancé a transmitir. Gracias, muchas gracias por su tiempo y por su atención. Hasta mañana, yo soy Esperanza Romero Díaz.